estamos ya de regreso, 14 horas con 9 minutitos y nos acompaña ya la doctora Alicia Garzón, ella es sexóloga y vamos a estar tratando un tema bastante interesante como es la impotencia. ¿A qué se debe la impotencia? A las personas que ya sufren de esta, ¿cómo podemos decir? No es un mal, es
una enfermedad. Una condición médica.
¿Cómo los tratamientos respectivos y qué hacer al respecto? Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa.
Gracias, bienvenida, muchas gracias, buenas tardes con todos ustedes, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí.
No, gracias a ti por acudir a nuestra invitación y sobre todo por... Este espacio está dirigido, es un espacio familiar, está dirigido a todas las personas que nos escuchan a través de este dial y nuestro afán es siempre es informar y... dar la oportunidad de conocer más a fondo ciertos temas que por A o B circunstancia no podemos conocer y por desconocimiento muchas veces cometemos errores al momento de tratar de sobrellevar tal o cual situación. En este caso vamos a hablar de la impotencia. ¿Qué es la impotencia?
Bueno,
para empezar.
Sí, para comenzar, en realidad el objetivo que tiene este programa es muy loable, ¿no? De hecho, la sexualidad se cubre de un velo de mito, de un velo de desconocimiento, y vale la pena que tengamos estos medios de comunicación y de información. Bueno, la impotencia es también conocida como disfunción eréctil. De hecho, ya no se le da este nombre de impotencia. La Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual sugiere utilizar el término disfunción eréctil porque la palabra impotencia tiene una connotación peyorativa. Es lo mismo que pasa en el caso de las mujeres que se decía que son frígidas. Ya no se utiliza el término de frigidez, sino disfunción orgásmica. Entonces ya con esa aclaración podemos decir también que la disfunción eréctil es una patología, es una enfermedad que se presenta en el varón y es parte de la respuesta sexual que puede presentar el varón. ¿Qué sucede? Que la respuesta sexual se da en varias fases y en resumen tendríamos la fase de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Y la disfunción eréctil afecta a las dos primeras fases, excitación y meseta. En sí, la disfunción eréctil es la inhabilidad que refiere el paciente o la persona para iniciar y para mantener la erección, tanto como para que sea cómoda y confortable para ejercer su función sexual. Antes se decía que debía tener cierto grado de erección para realizar un coito, es decir, para que exista penetración, pero no necesariamente, porque no todos los eventos sexuales, no todos los encuentros sexuales llegan a la penetración, ni es necesaria la penetración inminentemente para alcanzar satisfacción sexual. Entonces, ya, por eso decía,
otros mecanismos, exacto. En caso de que el hombre tenga a su haber una disfunción eréctil, ¿cuáles exacto. podrían ser las causas más comunes para que la disfunción eréctil se haga presente y cuáles son las edades en las que ésta se presenta, ¿no?
Exacto, bueno, sí, se presenta sobre todo en la segunda, tercera, cuarta, quinta década de la vida. En realidad se puede, sí, desde que el paciente inicia su vida sexual, él puede referir que ha tenido dificultad para conseguir y mantener la erección, sí, pero no necesariamente consulta en ese entonces, sino después. Casi siempre vienen los pacientes como alrededor de los 40, 50 años. Y un detalle importante a considerar allí, no solamente la disfunción eréctil viene a esta edad como tal, sino que puede ser efecto de una patología sexual que comenzó mucho antes, como a los 20 o 30. Por ejemplo, la eyaculación rápida o eyaculación precoz. Sí, muchas veces la disfunción eréctil es una consecuencia de una eyaculación rápida de años que no ha sido tratada.
Es decir, que una eyaculación precoz, muchas personas la toman como normal o de pronto como un funcionamiento normal de su organismo propio, porque como todos sabemos, no todos los cuerpos funcionamos de igual manera.
Por supuesto.
Y unas personas, pues todos funcionamos de distinta forma. Y una eyaculación precoz podría ser de esta manera un paso para que sea un posible candidato a tener una disfunción eréctil a tempranas edades, podría ser también.
Sí, en realidad, como tú dices, todos los seres humanos funcionamos diferente y a eso en medicina, en sexualidad, se le llama variabilidad fisiológica. Es verdad, no todos tenemos el mismo tiempo de funcionamiento sexual y también hay que considerar que el tiempo de funcionamiento sexual de una persona no necesariamente va a ser el mismo que de la pareja. Si dos personas se tardan, vamos a decir, 10 minutos y están conformes con ese tiempo, no hay ningún inconveniente. Si otras dos personas se tardan 5 minutos y están conformes, están sanos y operativos. La dificultad sobre todo se nota cuando una persona dura, vamos a decir, 3 minutos y la otra 10. Ahí hay una diferencia y entonces se manifiesta la patología y la enfermedad. Ahora sí, la eyaculación rápida no necesariamente nos va a llevar a una disfunción eréctil, pero sí nos está denotando una dificultad en el área sexual, una dificultad que debe ser tratada cuando le incomode al paciente.
Esta eyaculación precoz, bueno, no solo lo afecta biológicamente, sino también en su formación como pareja, ¿no?
Sí, definitivamente. De inicio le podría afectar solo a él, al varón, viendo que es muy rápido, que está incómodo, que no se siente acorde con su tiempo, y después cuando ya comienza a funcionar en pareja, ya vienen otros elementos más, tanto afectivos, cognitivos, emocionales, conductuales, por ejemplo, que la pareja le recrimine, sabes, te tardas muy poquito, o sea, y yo claro. ¿En qué me quedo? ¿Me debes una? O cosas de ese estilo, claro. Que estos comentarios tienden a reforzarse ya en el paciente y él dice, en realidad fallo y cada rato fallo, ven incluida su hombría, ven disminuida su hombría, su autoestima comienza a disminuirse y generalmente se acompaña todo este cuadro de un elemento ansiogénico muy importante y la ansiedad le ayuda para que eyacule más rápido porque los elementos, las sustancias que se presentan en el cuerpo con la ansiedad, hacen que se desencadene el reflejo eyaculatorio. Entonces, en realidad se arma todo un círculo en el cual el paciente no solamente tiene un problema él, sino ya es un asunto de pareja, tiene más ansiedad, baja su autoestima, siempre está demandándose un mejor desempeño sexual, y ¿cómo lo voy a hacer la siguiente vez? Y otra vez me va a salir mal, y no quiero hacer. Luego comienza a evitar los encuentros sexuales para no pasar un mal rato. Comienza a evitar las parejas, se aísla. Entonces todo esto tiene una connotación en realidad en solitario y en pareja. Volviendo a lo que hablábamos de la disfunción eréctil, en relación...
Facilito irse por otros lados, ¿no?
Sí, en verdad que sí. Sí, porque si por ejemplo, para tener otro tema allí, para en algún otro momento... Si nosotros hablamos de un paciente con eyaculación rápida, ¿qué pasa en la mujer, en la pareja? Probablemente diría ella, no puede alcanzar el orgasmo porque él se tarda muy poquito y podríamos pensar que ella tiene una disfunción orgásmica, pero no necesariamente es así, es que él eyacula en un tiempo muy corto.
Claro, pero eso sería una cuestión de tratar, tal vez, aparte de un tratamiento biológico, ¿podría ser un tratamiento psicológico
también?
Sí,
en realidad se trabaja en la parte médica porque hay muchas razones para que se pueda presentar una disfunción orgásmica, una disfunción eréctil, un bajo deseo sexual, eyaculación rápida. Está muy incluida también la parte conductual, como decía hace un momento, y también la parte psicológica. Hablando ya un poquito de la disfunción eréctil.
Tengo justamente un mensaje, sí, perdón, claro. que te corte.
Está bien.
Nos preguntan, ¿la disfunción eréctil es un problema que puede ser genético o es simplemente cuestión del paso del tiempo? Nos dice por acá.
Bueno, tenemos algunos elementos que considerar. Podríamos decir que adquirimos una predisposición genética, una predisposición a tener enfermedades. Y ahora, por ejemplo, sabemos que la disfunción eréctil no está aislada, no es solamente como decir una gripe. No, esta disfunción eréctil puede ser un marcador que nos indique que algo más está pasando en todo el sistema circulatorio de esa persona. Por ejemplo, puede servir la disfunción eréctil como un predictor de un problema cardíaco, de un infarto cardíaco, por ejemplo. Hay alteración en lo que es el óxido nítrico, no hay suficiente vasodilatación, porque acordémonos que la erección es un fenómeno completamente vascular. ¿Qué sucede? Que se llena, es como que podemos pensar que el pene es una esponja y se llena en el momento de la excitación, se llena de sangre. Se llena de sangre, por lo tanto se agranda, crece y eso es lo que sucede como fenómeno erectivo. Si los vasos no están bien mantenidos, si no están funcionantes, si no hay las suficientes sustancias que se necesitan para dilatar los vasos, entonces hay disfunción eréctil. Si una persona presenta disfunción eréctil, podemos pensar que el resto de vasos del cuerpo también están sufriendo de esa manera y no están haciendo una buena dilatación. Entonces podemos obtener la predisposición genética a que nuestro sistema circulatorio falle. Pero no necesariamente la disfunción eréctil es genética. La otra pregunta que nos hacía...
Era la misma pregunta que nos hacían, si es que es genético o es solo cuestión del paso del tiempo.
Ahora, ¿qué sucede con esto del paso del tiempo? No necesariamente debes ser una persona mayor, dígame tipo 70, 60, para tener una disfunción eréctil. Bien, bien puede aparecer la disfunción eréctil o la falla erectiva antes. Por ejemplo, en el caso de que una persona joven, 30 años, 40 años, no tenga ninguna enfermedad, pero... no sabe cómo ejercer su función sexual, tiene mucho miedo, tiene mucho estrés, se tensiona porque no sabe cómo hacerlo, no sabe si cómo acariciar, cómo proponer, cómo seducir incluso. Y eso puede desencadenar la presencia de sustancias que hacen que los vasos se cierren y por lo tanto el pene no tiene erección. ¿Qué sucede también en la edad? A lo largo del tiempo, conforme avanza el hombre en edad, la vida que tiene va cambiando. Los órganos van funcionando de manera diferente, van respondiendo de manera diferente. Las caricias, los besos, los abrazos que al inicio podían desencadenar una respuesta rápida, tal vez necesitan ser un poco más intensos o ubicarse en zonas específicas para que den la misma respuesta. Entonces una persona podía decir, conforme pasa el tiempo, yo tengo más dificultad para tener una nueva erección. Sucede que hay un tiempo que se llama periodo refractario en el varón. Y ese periodo refractario hace que cuando él tiene un estímulo no sea capaz de responder. Generalmente este periodo refractario se presenta después de un orgasmo, después de una eyaculación. Y entonces debe aprender a esperar un tiempo para que todo se recupere y poder volver a responder.
Es cuestión de educar nuestro cuerpo, exacto, nuestro organismo.
Y ¿no? Aprender que nuestro cuerpo también va cambiando. A lo largo del tiempo va necesitando otras formas de estimulación y también entender que, por ejemplo, este periodo refractario va aumentando con el tiempo. Al inicio un varón puede decir, ok, tengo un encuentro sexual y como a los 2 minutos estoy listo para otro. Bueno, esos 2 minutos generalmente con el tiempo van aumentando en cada varón, depende de cada varón y de cada encuentro sexual. En algunos se tarda más, en otros se tarda menos. Entonces no necesariamente depende de la edad.
Ok, tengo aquí una pregunta que me parece interesante. Dice... ¿alguna enfermedad venérea podría provocar una posible nos dice
disfunción eréctil?
Claro, tiene, ¿verdad? Aquí puntos.
Exacto. Si nos mandan completos los mensajes, por favor.
Sería bueno.
Okay. Les agradeceríamos.
Bueno, no. La enfermedad de transmisión sexual o enfermedad venérea, como él la llama, no nos daría definitivamente, no sería la causa de una disfunción eréctil. Pero ¿qué sucede alrededor de esa enfermedad venérea, de esa enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual? Está todo un halo de ansiedad, de preocupación, de miedo a la sexualidad. ¿Por qué no me cuidé? ¿Y quién era ella? ¿Y con quién lo voy a hacer? ¿Y quién me va a infectar? ¿Y a quién voy a infectar? Entonces no es solamente la parte orgánica. Puede ser que su sistema orgánico, los vasos, estén completamente preservados, que sus venas funcionen bien, pero que su mecanismo ansiogénico, su situación ansiogénica, le echa a perder o le arruine su erección. Por ejemplo, algo que es frecuente, ¿no? Una pareja puede estar teniendo un ejercicio de la función sexual, vamos a decir, en un auto, y está todo perfecto. ¿Qué sucede? Alguien se acerca y golpea la puerta, tac, 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 o el vidrio, ¿sabes? Un policía, alguien que esté controlando, y la erección se pierde. Entonces, no necesariamente, sí, es automático porque los vasos se abren o se cierran. Entonces, no es que él tiene un problema, sin embargo, aquí un problema de disfunción eréctil. Esto podría llamarse una experiencia o una falla erectiva, porque claro, respondió ante el estímulo que desencadena ansiedad, pero no necesariamente tiene una disfunción eréctil. Hay requisitos, como quien dice, hay puntos a considerar que se llaman criterios diagnósticos en medicina para saber si una persona tiene disfunción eréctil. Por ejemplo, debe durar esta molestia de 3 a 6 meses, debe estar presente en 7, por lo menos 7 de 10 encuentros sexuales, debe estar presente tanto en el ejercicio de la función sexual en pareja como también en solitario, llamado autoejercicio de la función sexual o masturbación, y debes estar presente en varias circunstancias. Por ejemplo, si una persona dice, no, con mi mujer todo está perfecto, funciona bien, pero cuando tengo otra pareja, ocasional o no, ahí no puedo, ahí no funciono. No necesariamente es una disfunción eréctil. Si tenemos una disfunción, claro, eréctil, no funciona nunca. O sea, en todas las circunstancias no funciona.
O sea, ya nunca, por más.
Exacto. Si es la esposa, si es la otra, si es la amiga, si es la masturbación, exacto. No, si nosotros tenemos estilo, que es en ciertas circunstancias, no es una disfunción eréctil, sino una falla erectiva o una experiencia de disfunción eréctil que se une a estos otros elementos que ya
podría ser ya un poco notado más al aspecto psicológico.
Sí, aunque, aunque eso es, hay que comentarlo, ¿no? Porque se tiende a dividir las cosas entre biológico y psicológico, pero ya se sabe que las cosas no son así. Por ejemplo, en psicología, ¿qué diríamos? Bueno, porque está muy angustiado, porque está estresado. Esa situación de estrés, de angustia, de miedo, se incluye con la presencia de sustancias completamente biológicas, químicas, que se pueden tratar farmacológicamente, y por lo tanto todo esto se vuelve completamente médico. Claro. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la catecolamina? Las catecolaminas que se liberan en la angustia, en el miedo, en el susto. Todas estas sustancias lo que hacen es activar el centro del reflejo eyaculatorio. Y eso ya no es nada psicológico, si lo queremos ver por un lado, ¿verdad? Es completamente biológico. Lo que sucede es que las dos cosas se unen. El ser humano es un todo. Tiene la parte biológica y la parte psicológica, la parte conductual, sobre todo en sexualidad. Sobre todo en sexualidad.
Tengo aquí una pregunta y nos dice, tal vez el consumo de fármacos podría generar algún tipo de disfunción eréctil.
Sí, sí, depende qué fármacos estamos hablando. Por ejemplo, tenemos fármacos como los los hipotensores, antihipertensivos. Es decir, si una persona tiene la tensión arterial alta, entonces se le da medicamentos para bajarla, ¿verdad? Y estos medicamentos tienen efecto, algunos, sobre la función sexual. De inicio pueden bajar el deseo sexual, pueden disminuir la capacidad eréctil y tal vez pueden cambiar la forma en que reaccionan ante el estímulo. Entonces sí, tenemos medicamentos que pueden afectar la función eréctil.
Ok, tengo aquí una preguntita, creo que es muy personal, ¿eh? Nos dice,
¿para ver?
¿Qué tratamiento puedo usar? Tengo 59 años.
Para la disfunción eréctil debo entender, ¿verdad?
Yo supongo.
Ok, bueno, tenemos algunas opciones. Lo inicial sería reconocer que algo está pasando de la manera inadecuada. Hay alguna dificultad, necesitamos ir al médico. Igual que uno va por una gripe, por un dolor de estómago, que se le cae el pelo, que tiene unas manchitas en la piel, igualito la disfunción eréctil es una alteración en la sexualidad y por lo tanto requiere de asistencia médica. Tenemos ya dentro de la terapia sexológica, tenemos la parte, hablando por supuesto médica, tenemos la opción de no usar fármacos o de usar fármacos. Ya en los fármacos que podemos utilizar, tenemos los inhibidores que se conocen sildenafil, sobre todo el sildenafil, el conocido Viagra. Tenemos otros medicamentos, tenemos también medicamentos que pueden, por ejemplo, la testosterona, que se puede administrar en el caso de que la testosterona esté baja y por lo tanto no tiene una buena función eréctil. ¿Qué sucede? Que si nosotros utilizamos, por ejemplo, Viagra y no tenemos un buen nivel de testosterona, el Viagra no actúa.
Entonces, o sea, que no es cuestión de decir, bueno, una persona de cierta edad, digamos, esta 50. Misma persona de 59 años o 60 años quiere tener una relación sexual. Dicen, si es que quiero funcionar bien, entonces me voy a tomar una pastillita azul.
Exacto, no necesariamente.
No es cuestión de coger y tomar.
Exacto, la pastillita azul, en este caso el Viagra, por supuesto que tiene su efecto. Está comprobado su efecto y es muy útil en terapia sexual. Pero si una persona no tiene el nivel adecuado de testosterona, entonces esa pastilla azul no actúa
no
como debería. Exacto. Ahora, no es tampoco que tomamos el Viagra y ya todo está listo. No, hay que hacer también el trabajo de caricias, de besos, de estímulos, administrar el estímulo para que esa persona pueda desencadenar, ese varón pueda responder sexualmente. Esas son
tengo aquí una pregunta que es el lado opuesto a la anterior. Dice, tengo 25 años y tengo ciertos problemas de erección. ¿Existe algún tratamiento que podría evitar una disfunción posterior?
Sí, bueno, de inicio reconocer que hay una dificultad en la vida sexual, en el funcionamiento sexual.
25 años es muy jovencito.
Sí, es que no depende de la edad. En realidad, bien podría ser que su testosterona está baja o que no está manejando bien la angustia, la ansiedad, o que no sabe cómo provocar una erección. Hay la posibilidad de utilizar Viagra y el sildenafil específicamente en varias edades. Incluso una de las tendencias es profiláctica, no curativa, y se administra el sildenafil en ciertas dosis para mantener y para evitar la disfunción eréctil. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con esta medicación? Es promover la vasodilatación y por lo tanto el buen mantenimiento de los cuerpos cavernosos, que son los elementos que componen el pene. Entonces, si nosotros mantenemos ese tejido completamente irrigado y oxigenado, la función eréctil se mantiene. Eso es lo que sucede con todos los varones que lo habrán evidenciado, tienen erecciones nocturnas, tienen erecciones en la mañana, se llaman erecciones relacionadas al sueño. Estas erecciones que son completamente involuntarias, inconscientes, porque ellos no los están provocando, la pareja tampoco les provoca, eso ayuda para mantener el tejido eréctil. Entonces, el sildenafil, el Viagra, se puede utilizar para hacer una función profiláctica y evitar la presencia de disfunción eréctil, sobre todo en pacientes que pasan los 50, 60 años.
Aquí tengo una pregunta que de pronto muchos hombres se están haciendo y nos dice: ¿la realización de una vasectomía me podría provocar una posible disfunción eréctil?
No, podría, pero no es una disfunción eréctil, como les decía hace un momento, que cumpla todos los requisitos. Podemos tener un elemento alrededor de la vasectomía. Qué miedo que me la hagan, pierdo mi hombría, será que me lastiman, ya no voy a poder tener hijos, pero entonces ya no soy tan hombre como quisiera, y ahora que estoy así, qué va a decir mi mujer? Claro. Lo mismo que piensa el paciente que se le extrae su próstata por alguna eventualidad, por algún problema, él también puede estar pensando: si pierdo esa parte de mí, estoy perdiendo mucho de mi masculinidad, y disminuye la erección, pero no necesariamente se debe a un factor completamente biológico, porque se unen otros elementos. ¿Qué sucede? Si se lesionan nervios que conducen los estímulos sexuales y que llevan al perfecto funcionamiento y que se dé la erección, bueno, sí, se puede afectar la erección, pero habría que hacer exámenes, hacer el examen físico, hacer exámenes extras que se pueden hacer, exámenes de imagen, y evaluar cómo están las hormonas y saber cómo está esa función eréctil. Es muy probable que la persona angustiada, cuando se le hace una prueba de erección, se le coloca un medicamento en el pene, la erección es completamente buena, es decir, los cuerpos cavernosos y esponjosos están intactos, están indemnes, pero más bien hay otro factor que está deteniendo la erección. Ya, entre las causas,
o sea, no es cuestión de decir tengo una disfunción eréctil o soy impotente y ya quedarse ahí. No. Tiene que seguir un tratamiento adecuado, personalizado. Sí. Y bueno, acorde a eso, al diagnóstico, pues ver qué es lo que se puede tratar a la persona, ¿no? En
sí, también ayuda mucho que la pareja vaya a la consulta, ¿no? Porque ella también llega con ideas erróneas, ideas equivocadas: no, ya no le gusto, no funciona porque yo estoy fea, porque tiene otra persona, porque yo he engordado, o porque estoy muy flaquita, ya no le ocasiono lo que antes le ocasionaba. Todos estos pensamientos que son completamente equivocados. Claro. Vale la pena deshacernos de esos mitos y de esos errores de concepto para llegar a un diagnóstico adecuado. Hay muchas personas que pueden tener dificultad de erección y no se dan cuenta que aparte de la dificultad de erección hay otros síntomas. Por ejemplo, caída del cabello, mucho sueño o duermen muy poquito, no tienen la suficiente fuerza, el tono de voz está cambiando, están más irritables, más enojados. Es muy probable que la testosterona esté disminuyendo. Y por supuesto, la testosterona es la que ayuda también, es la hormona que ayuda al deseo sexual y a la erección. Entonces, no hay una sola causa. Tenemos varias causas alrededor de la disfunción eréctil.
Tengo una pregunta. Nos dice: ¿cuáles son los tratamientos más efectivos para evitar una posible disfunción eréctil? O las personas que ya tienen disfunción eréctil, ¿qué es lo que pueden hacer al respecto?
Ok, como les he dicho de inicio, hay que reconocer que algo sucede y es necesario ir al médico para consultar. Lo mejor que uno podría hacer en sexualidad es educar a la gente. En realidad hay muy poca información adecuada que llega a la gente. Hay muchos mitos que están corriendo por ahí y eso lo asumimos como algo verdadero y no es conveniente. Lo mejor sería educar a la gente, informarles cómo se da el fenómeno erectivo, qué sucede, qué pasa, cómo lo pueden promover, cómo se puede mejorar. Y si ya en realidad tenemos una disfunción eréctil diagnosticada, podemos contar con varios tratamientos, entre ellos los medicamentos que favorecen la dilatación de los vasos del pene, como el Viagra, el sildenafil. Tenemos la terapia sexual no medicamentosa también, que incluye el reaprender a provocar el fenómeno erectivo, aprender a realizar caricias, buscar las zonas erógenas, porque a veces se estimula y se da caricias en zonas que no provocan excitación. Cada persona tiene zonas erógenas ubicadas en distintos lugares. Entonces, si ese varón ya reconoce sus zonas erógenas, vamos a decir la espalda, los glúteos, las piernas, ok. Y si la pareja le está tocando en lugares que no son esos, la excitación no es adecuada. uno de los, sí, uno de los, se puede decir, ¿no?, como que la cédula de identidad de que el varón está en excitación es la presencia de erección. Si ese varón no tiene erección, muy probablemente no está siendo estimulado de la manera adecuada, porque las caricias deben hacerse en lugares adecuados, a una intensidad adecuada, no solo caricias, caricias, besos, mordiscos, cualquier estímulo que se pueda provocar. Entonces, se debe hacer en un lugar adecuado y a una intensidad adecuada y por una duración, por un tiempo adecuados también. Entonces, no solamente se trata de que la erección aparezca así sola, hay que trabajar para tener esa erección.
Ok, nos vamos a ir a un pequeño corte musical. Recuerdo que la línea del 320-1509 está abierta, gracias a las personas que nos están escribiendo al 099-729-218 para tratar un poco de resolver aquellas inquietudes que, bueno, muchas veces contarlo así como que al aire es un poco difícil, ¿no? Sí. Y vamos a volver entonces para resolver un poco el tema de cuál sería el tratamiento, digamos, fármaco, si se lo puede así tratar, uh-huh. y cuál es el tratamiento afectivo que tiene que tener la pareja para las personas que ya tienen disfunción eréctil. ¿Cómo hacer una relación sexual más llevadera si es que el hombre ya tiene una disfunción eréctil? Y los tratamientos más adecuados. Volvemos entonces con más de Luna para la Otra. Ah, les recuerdo también, antes de olvidarme, si no me olvido, las inscripciones para que este día viernes ustedes se lleven esa deliciosa torta de vainilla recubierta con chocolate y de frutas que la vamos a estar obsequiando precisamente por el Día del Amor y la Amistad. Tienen que inscribirse para que ustedes sean partícipes de este sorteo que lo vamos a hacer el día viernes. Así que ya saben, 320-1509. Ahora sí, nos vamos a una pausita, volvemos con más.
Ya lo pasado, pasado.
Okay, estamos ya de regreso, 14 horas con, ¿cuánto? Con 38, con 40 minutitos prácticamente ya. Y tengo dos preguntas que me llegaron justo cuando estábamos en el corte. La primera es, ¿qué pasa si por desgracia se muere el canario? Nos preguntan por acá.
No se muere, no se muere. Mientras el corazón late, todo late. Así que no se muere el canario.
Así que tranquilidad. Y la otra es, por favor, ayúdenos con los números telefónicos de la doctora. ¿Ok? Si les vamos a dar los números telefónicos, doctora, por favor.
Los doy ahorita. Claro. Ok, bueno, el 290-0363 o el 290-0364 son el consultorio. Mi celular es el 092-900-37. Si ustedes gustan, pueden visitar la página web www.aliciagarzón.com. Está toda la información allí también.
Perfecto, Snoopy, anotarás bien para que les des a los amigos cuando llamen a preguntar. Ya ves, de ganas te adelantas, Snoopy. Ok, estábamos conversando en interno con la doctora cosas que son importantes conocer. Entre ellas, bueno, vamos a hablar un poco del tratamiento fármaco que se puede dar a las personas que ya están con disfunción eréctil o que están iniciando una disfunción. ¿Cuáles son el tratamiento también afectivo que se puede dar en la pareja? Pero antes de ello, estábamos comentando algo importante. No sabemos si es que la disfunción va en forma paulatina, va creciendo. ¿Cuándo va creciendo en forma paulatina? ¿Y cuándo es de un día para el otro? Es decir, hoy estuve bien con mi pareja, es espectacular, y el día de mañana ya no me funciona nada. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los motivos para que esto se dé?
Ok. Y sería bueno decir que todos los hombres en algún momento habrán vivido o vivirán una falla erectiva. Es decir, en este momento que necesitaba que funcione, conchale, no funcionó. Esa es una falla erectiva y no necesariamente se la debe entender como una disfunción eréctil. Puede pasar como una experiencia, como un momento y no necesariamente repetirse. ¿Qué sucede? Que el varón, una vez que ve que no funciona su pene, ya se programa, se predispone, no funcionó y la próxima vez va a pasar igual y está pendiente y en realidad se vuelve un hombre pene centrista, está pendiente de cómo funcione, de si se para o no se para igual que la otra vez y qué voy a hacer y estoy quedando mal y todo este ambiente que él crea a su alrededor genera mucha tensión, mucha ansiedad, mucha demanda de un buen desempeño sexual y por lo tanto la erección no es buena. Bien, uno de los principios para una sexualidad sana es pensar y no sentir, y bien lo dice este principio. Si uno está pensando que se pare, ya, y haciéndole casi que una barra, no se logra, ¿sabes? O sea, párate.
A la bio,
ajá, al no se logra necesariamente. Cuando uno se dedica a sentir, el fenómeno erectivo sucede de manera más natural. Tenemos algunas opciones, una instalación brusca de disfunción eréctil o de falla erectiva podría relacionarse sobre todo con eventos más emocionales, no necesariamente psicológicos como explicábamos antes, emocionales como que me dejó mi novia, estoy muy feo, no sé, ninguna chica me para, no me hacen caso, no logro conquistar a nadie, no sé seducir, estoy, o sea, mal en realidad, perdí el trabajo, ¿qué voy a hacer sin dinero? Todas estas cosas.
O sea, si una autoestima está baja, podría ser
también nos favorece una disfunción eréctil. Una causal, ¿no? Exacto, sí. Es como agravantes, pues, no es una sola cosa, porque el ser humano tiene muchos elementos en su interior. Y otra cosa podemos ver, una disfunción eréctil que se instala progresivamente en el caso de enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, cuando va bajando progresivamente la testosterona, en el hipogonadismo, vemos que la disfunción eréctil se va cada vez agravando, va aumentando. El paciente puede referir, por ejemplo, antes yo podía penetrar sin ningún problema, ahora yo noto que debo ayudarme con mi mano. O si no después, bueno, tengo una erección, pero no me sirve del todo como para penetrar, no es suficiente. Puedo tocarme, puedo estimularme, tengo erección, pero no me alcanza para lo que yo quiero, no para penetrar. Okay, entonces sí, hay disfunción eréctil existe la disfunción eréctil que puede instalarse progresivamente. En el caso, vamos a decir, de un paciente con una lesión medular, por ejemplo, tiene alguna lesión como un disparo en su columna, alguna caída, sufre una herida, se lesiona la columna, tenía su función eréctil preservada, pero de repente, súbitamente, su erección cambia. Porque hay un corte en la médula, una lesión a nivel de la médula, y por supuesto el proceso inflamatorio no deja que la erección sea completa. Depende ya qué centros se lesionaron y por lo tanto la erección no siempre está presente. Además se acompaña un gran elemento emocional que es, me ha pasado todo esto, o sea, mi atención no está hacia la sexualidad. Claro. Está en todo mi drama de mis piernas, mi cuello, mis brazos, no puedo funcionar. Tiene que reaprender a ser pipí, a realizar su micción, claro, a realizar la defecación. Todo esto significa un problema grande, y después, poco a poco, cuando se va resolviendo todo, aparece la disfunción eréctil. Ay, verdad, tengo sexualidad y ahora cómo la ejerzo, y ya, claro, no puedo. Y bueno, tenemos entonces una disfunción eréctil que se ha instalado bruscamente, pero a raíz de una lesión medular.
Tengo aquí una pregunta bastante interesante y nos dice: meses atrás tuve un fuerte golpe en mis testículos. Desde ahí tengo problemas para la erección y tengo cierto dolor en el momento de la eyaculación.
Sí, bueno, el trauma es una de las opciones como causa para una disfunción eréctil, pero sí es lo que refiere el señor, ¿no? Puede sobre todo más dar dolor en el momento de la eyaculación, pero no necesariamente en la erección.
Dice que tiene problemas para la erección, pero tiene cierto dolor en el momento de la eyaculación.
Sí, esa es una de las causas de la disfunción, de la disfunción eréctil, el trauma. Habría que ver qué nervios están preservados, qué nervios están alterados, y hacer una evaluación de cómo está su función eréctil. Se hace un examen, se coloca una inyección, un fármaco, y se provoca la erección, solo farmacológicamente, sin ningún estímulo visual ni táctil, y se evalúa cómo está la erección.
Tengo una pregunta, dice: existen varios tratamientos para la erección o tener una mejor función en la sexualidad. Uno de ellos es el consumo del borojó, nos preguntan por acá. ¿Qué tan cierto es que este funcione o no?
Ok, bueno, ahí entramos un poquito, sí, y además afrodisíacos, ¿no? Bueno, no se ha comprobado que existen alimentos afrodisíacos. Sí hay alimentos que, por ejemplo, el chocolate, que en la mujer pueden desencadenar mayor deseo sexual, no en todas. Hay varones que, por ejemplo, con el vino pueden tener un poquito más de excitación, no en todos. Hay personas que utilizan...
Típico, los mariscos.
Los mariscos, eso iba a decir, los siete mares, los rompecolchón. Sí, en verdad, se llaman así. Y te lo venden un frasquito. Bueno, allá en Venezuela te lo venden así. Y hay muchos mariscos, varios tipos. Te haces una comida con eso y entonces supone que tienes mucha potencia. No necesariamente. ¿Qué le pasa a una persona que se toma este ceviche, ese rompecolchón, el borojó y lo demás, y tiene inhabilidad para manejar la sexualidad con su pareja, o que no está seguro para tener una ejercicio de la función sexual, o que no está conforme con la pareja que tiene, o que no está bien estimulado, por más que se tome cuantas cosas o que se tome muchos jugos de borojó, no va a saber cómo tener una erección adecuada? Si es una persona que está bajo un tiempo de estrés, de ansiedad, de angustia, de que ya, rápido, sí, dale, o sea, tiene que ser ya, porque si no nos descubren, entonces la erección no se consigue, por más estimulante que él se ponga.
Así es. Sí, son factores que hay que tener muy en cuenta. Tengo un mensaje que dice: lo que le dice un miembro de la pareja de 30 años de casados al otro. Lo que un día nos unió, hoy nos separa. No sé, tal vez con experiencia nos dice por acá nuestra amiga. Sí, bueno, realmente son situaciones en las que podría ser de pronto la falta de conexión afectiva con la pareja, aunque esto no podría de pronto ser tan, o sí podría ser tal vez una causal.
Puede ser un agravante, puede ser un factor más que se una a lo que ya está pasando. ¿Qué sucede? Que no necesariamente la función sexual se la ejerce en pareja conocida de 30 años. A veces es simplemente un encuentro casual, es solamente una experiencia que se tiene con una persona. Es muy probable que los varones se inicien en prostíbulos. Por supuesto, es inadecuado porque no aprenden la sexualidad como en realidad es, y luego les toca hacer un reaprendizaje de la sexualidad. ¿Qué sucede en los prostíbulos? Por ejemplo, todo es rápido, todo es ya, es sin afecto, es mecánico, tampoco hay suficientes caricias, no hay confianza. Tal vez hay menos evaluación que con la pareja, pero ya ellos comienzan a demandarse de otra manera. Tengo que funcionar mejor, tengo que demostrar que soy lo máximo. Entonces, esa sexualidad aprendida de esa manera no nos sirve mucho.
Así es.
Por supuesto, la sexualidad se puede desencadenar mucho mejor en un ambiente de confianza, en donde se puede comunicar de una manera adecuada. Estimúlame aquí, estimúlame allá, eso no me gusta, esta posición es incómoda, hay posiciones que favorecen los orgasmos. Bueno, todas esas cosas se la puede conversar y planear en pareja. En una relación ocasional, no necesariamente.
Así es, tengo aquí un mensaje. Bueno, es bueno también combinar el buen humor en por todos supuesto. Los temas, porque como que se hace un poco más llevadera muchas veces el tipo de problema que se tenga. Nos dice aquí, ¿no? El esposo le dice a la esposa cuando están teniendo relaciones: ya te he dicho que no me gusta que fumes. Y ella le contesta, ¿por qué? Yo también tengo derecho a sentir algún placer. qué directo, ¿no? Y justo me estaba llegando otro mensaje y nos dice, a mí me daría recelo hablar de impotencia al aire y con una doctora mujer, nos dice por acá. Por eso me han llegado, me están bombardeando de mensajes. Ahora sí, pues hablen al aire. Sí, cuando bueno, les van atacando a mi liguita, ahí se llaman, pero... no deja ni siquiera que se siente el teléfono para que...
Es frecuente ese comentario, ¿no? Hablar de sexualidad, primero ese detalle, hablar de sexualidad, de lo mío, de lo propio, de lo que nadie se entera, a veces ni siquiera la pareja, hay muchos orgasmos fingidos, por ejemplo. Entonces esa mujer necesita decir, no siento el orgasmo, y a veces ni siquiera su pareja lo sabe. Entonces hablar de sexualidad incluye un esfuerzo extra. Pero sería bueno que uno considere, que todos consideremos a la sexualidad como una parte más de nuestro cuerpo. Así como si tenemos tos, si nos duele el estómago, si tenemos dolor de cabeza, vamos al médico. Bueno, con la sexualidad es igualito. Ahora, hay médicos sexólogos en el extranjero, tanto varones como mujeres. Pero estamos formados para trabajar tanto con varones como con mujeres. Uno dice, no, tiene que ser varón, o mejor que sea mujer, o mejor que sea casado, o mejor que sea soltero. Bueno, en realidad las características del profesional no interesan mucho, sino más bien la formación que tiene. Entonces, los médicos sexólogos estamos capacitados para manejar estas circunstancias.
Que es muy importante porque a su vez es esa es la labor en sí, ¿no? Tratar de... Primero, de superar ese problema del qué dirán, ¿no? O sea, yo soy superhombre y a mí nunca me puede pasar eso y qué vergüenza que alguien me diga, no, eso no tiene nada que ver, creo que es muy normal, a todos nos puede pasar. Sí. Y superar ese problema, pues yo creo que es más llevadero y más fácil el tratamiento, sí. Que es lo más importante. Tengo aquí una pregunta y nos dice, ¿hasta cuántos orgasmos es normal que tenga una mujer?
Bueno, es bueno... descartar la palabra normal en sexualidad, porque no podemos establecer como normal lo que para una persona es normal, como normal para la otra. Les sugiero que sobre todo tomen la palabra sano, operativo, funcional. Hay varios tipos de orgasmos, hay varios tipos de patrones orgásmicos para la mujer. Tenemos el monorgásmico, que se presenta generalmente un solo orgasmo. Tenemos el poliorgásmico, el multiorgásmico y el tetánico. El tetánico... no se presenta frecuentemente, sin embargo, es uno de los tipos. Este es uno solo, pero tarda más rato. Puede durar hasta 30 segundos. Entre el multiorgásmico y el poliorgásmico podemos tener 2, 3, 10, 6, 15. Depende ya de cada mujer y cómo sea estimulada. Los orgasmos no vienen así como que flash, solitos. Hay que trabajarle para poder tener esos orgasmos. Y una mujer monorgásmica, por ejemplo, puede aprender a tener otros tipos de orgasmo. El multi, el poli o el tetánico.
Ah, qué interesante, ese sería otro tema para tratar, sí. También. Y como dicen, ¿no? Para que, bueno, y es verdad, para que una mujer alcance el orgasmo se tarda un poco más de tiempo, pero dura más y puede tener muchos orgasmos, sí, más, ¿no? Como el hombre, sí, que es mucho más rápido y a su vez a veces tienen problemas también.
Claro,
eso, ¿no?
Sí, en realidad,
como la eyaculación precoz.
Las mujeres podemos tener el orgasmo más rapidito o más lentito. Sí necesitamos más tiempo de preparación, hay que descubrir qué métodos de activación le sirven a esa mujer, si es el visual, el auditivo, el táctil, el olfativo, si es mediante evocación o fantasía que ella se excita, se estimula, pero en realidad... tanto el varón como la mujer necesitan una estimulación adecuada. ¿Qué sucede? Que en el varón es mucho más evidente la erección. Entonces es como que ya, apenas ve algo, le estimula y está listo. Pero en la mujer hay que tomar un poco más de tiempo y sobre todo estimular las áreas erógenas, las zonas erógenas primarias y secundarias. Si estimulamos en el lugar adecuado, va a haber una respuesta adecuada. En la mujer no vemos la erección, pero vemos la lubricación. No es la secreción que puede presentarse en todo el mes y diferente en ciertos días. No. Es un líquido diferente, líquido transparente que se elimina a través de la vagina. Si una mujer ya está lubricando, ya podemos decir que está en fase de excitación.
Ah, que es muy interesante. Tengo aquí una pregunta. Ajá. Que nos dice, a un hombre que ya ha sido diagnosticado con disfunción eréctil, ¿existe algún tratamiento reversivo o ya no hay nada que hacer? Nos preguntan.
No, sí,
acá.
Claro que sí, claro que hay que hacer. Lo primero sería llegar a un diagnóstico verdadero, saber si en realidad tiene una disfunción eréctil y luego iniciar el tratamiento no farmacológico y farmacológico. Estas dos cosas se combinan. La terapia sexual incluye un reaprendizaje de la sexualidad, aprender ciertas técnicas, la manera adecuada de estimular, conocer cómo funciona la erección, cómo desencadenar una erección. Hay distintos tipos de erección, una le puede ayudar a la otra. Existe la psicológica, la psicogénica, que se da más con imaginación, con fantasía, pero también tenemos otra erección que se genera con el toque directo de los genitales. Entonces, si aprendemos a manejar todo ese tipo de erecciones y unimos también el efecto de los fármacos, por ejemplo, el sildenafil, el Viagra, entonces podemos reforzar la erección. No está todo perdido, como les decía hace un momento, y eso es lo que deben pensar los varones. Mientras están vivos, la función eréctil puede permanecer intacta y puede recuperarse. Si es que los fármacos orales no son útiles, por ejemplo, en el caso de un lesionado medular, puede requerir otro tipo de fármacos, por ejemplo, inyectables. Y tenemos luego ya las otras opciones que son quirúrgicas, la utilización de prótesis peneanas, otros medios quirúrgicos que, por supuesto, ya se vuelven invasivos, ¿no?
Que es muy importante. Tengo aquí dos mensajes. El uno dice: no les recete nada, doctora, ellos están pagando por donde pecaron, nos dice por acá. Y la otra pregunta es, se me perdió. Bueno, más o menos lo que me estaba preguntando acá nuestro amigo que le leí la pregunta. Aquí está. Pero si yo no tengo ninguno, ella tiene 3 o más, ¿qué opina la doctora?
Ninguno que
orgasmo, me supongo, aquí está. Pero si yo no tengo ninguno, ella tiene 3 o más, ¿qué opina la doctora?
Primero habría que educarles a las personas, sobre todo más que educarles, informarles. El varón difícilmente, o al menos no tan frecuentemente, reconoce su orgasmo. ¿Qué sucede? Que en el varón viene la eyaculación y el orgasmo muy pegaditos, vienen muy cerca. Entonces ellos piensan que cuando eyaculan, ese es el orgasmo. No, la eyaculación es un proceso en el que el semen se acumula y entonces se expulsa. Esa es la eyaculación. Pero el orgasmo es otra cosa. No incluye la eyaculación, no incluye la eliminación del eyaculado. El orgasmo tiene varias connotaciones, por ejemplo, que los latidos cardíacos son más acelerados o más rápidos, las respiraciones son mucho más rápidas, hay contracciones musculares a nivel de todo el cuerpo, no solo de la zona genital. Tenemos contracciones a nivel del ano, contracciones en los músculos perineales, que son los que están en el periné, contracciones en las nalgas, en las piernas, en la espalda, en las manos, en la cara, a nivel de todo el cuerpo, pues. Y vemos cosas clásicas como, por ejemplo, las manos en garra. Generalmente se ponen tensas los músculos, se ponen las manos tensas, los pies también se arquean, la columna se arquea, el cuello se hace para atrás. Todas esas sensaciones incluyen el orgasmo. Entonces, lo ideal sería que ese varón, por ejemplo, el que consulta ahorita, aprenda a reconocer su orgasmo. Generalmente el varón tiene un patrón monorgásmico, es decir, tiene uno y de ahí viene el periodo refractario que habíamos hablado antes, pero también los varones se ha visto que pueden aprender un patrón monorgásmico, poliorgásmico, multiorgásmico.
Ok, tengo aquí una pregunta, dice: ¿cuán peligroso es que una mujer embarazada tenga orgasmos? Pues existen contracciones, sobre todo a nivel uterino.
No es peligroso. Ahora, recordemos que las contracciones que existen a nivel uterino van a ser distintas. Las contracciones que existen en fase orgásmica a nivel uterino son distintas, son de menor intensidad que las que existen en el momento de la labor de parto. También debemos considerar el tiempo del embarazo. No es lo mismo una mujer que ejerza su función sexual con orgasmo en los primeros meses de gestación o ya para dar a luz, por ejemplo. Ahí hay varias cosas que considerar. Incluso se puede, cuando una mujer ya debe desencadenar su función sexual, hay personas a quienes se les puede sugerir tener una relación sexual y tener un orgasmo para ayudar a una mejor contracción. Pero no es que el orgasmo y la relación sexual le va a desencadenar contracciones como labor de parto. No es así. Se han hecho estudios, por ejemplo, con mujeres embarazadas que han tenido relaciones sexuales, unas con orgasmo y otras sin orgasmo, y se ha estudiado a los niños que ellas dieron a luz, y todos tienen todos sus valores, sus evaluaciones son completamente normales. Entonces no afecta el hecho de la relación sexual o el orgasmo en cómo va a desencadenarse el parto o en la salud del recién nacido. existen, eso sí, ciertas condiciones, por ejemplo, si hay una ruptura de membrana, si hay alguna infección, bueno, ahí sí, por supuesto, está contraindicada la penetración, pero eso no descarta que la sexualidad se puede ejercer de otra manera. Como habíamos dicho al inicio, no necesariamente debe haber penetración. Claro. Y no necesariamente penetración vaginal.
Y eso es muy importante topar, porque muchas veces, bueno, y también tienen que tener el diagnóstico de su ginecólogo, porque por alguna circunstancia le dicen no puede tener relaciones sexuales porque tiene un embarazo de alto riesgo. Pero, por ejemplo, en ese caso no podría tener es la penetración, pero sí podría tener un orgasmo por otro tipo de estímulos. Sí, si es que tiene mantener un orgasmo por otro tipo de estímulos sin penetración, pese a que tenga un embarazo riesgoso, ¿no pasa nada?
No pasa nada. Tenemos, ya les digo, ciertas enfermedades muy precisas, ¿no? La ruptura prematura de membranas, una infección, una amenaza de parto prematuro, pero eso no necesariamente excluye que la persona, excluye la sexualidad de la persona. Podemos evitar el orgasmo, pero igualito podemos provocar excitación, puede haber besos, abrazos, caricias, no necesariamente orgasmo.
Ok, tenemos una llamadita al aire. Hola, buenas tardes y felicitaciones por atreverse a llamar al aire. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo soy un hombre de 42 años de edad. Tengo alrededor de 23 años de matrimonio. Y mi pregunta va dirigida a una inquietud que tengo respecto cuando yo empecé a tener relaciones sexuales con la que hoy es mi esposa. Mi esposa lograba tener varios orgasmos. En la actualidad, o digamos hace unos 10 años aproximadamente, ella dejó de hacer o tener varios orgasmos, ¿no? Entonces yo no sé por qué razones puede estar sucediendo eso.
Muchísimas gracias a nuestro amigo que nos llamó y que se atrevió a llamarnos. ¡Felicitaciones, amigo! Porque todos nos han escrito ahora por celular nomás. Y bueno, vamos a tratar de responder muy rápido esta pregunta porque estamos ya al final de la hora.
Ok. Bueno, sí, primero gracias por haberse comunicado. En realidad, lo que sería útil ver es cómo está la salud en general de su esposa, de esa mujer. Sería bueno saber cómo están los niveles hormonales, qué ideas tiene ella en relación a la sexualidad a esta edad. Tal vez la estimulación que está recibiendo no es la adecuada, se puede utilizar otros métodos para que ella pueda de nuevo tener todos estos orgasmos. Pero es importante recordar que el orgasmo no es la meta en el ejercicio de la función sexual. No es que tenemos sexualidad para llegar al orgasmo. Hay muchos, muchos eventos en los que las mujeres no tienen orgasmo y la satisfacción sexual es completamente alta. Hay estudios en los que se ha hecho y las mujeres tienden a disfrutar más o referir más satisfacción no dependiente del orgasmo, sino del tiempo preliminar, de los juegos, de las caricias, de lo que se llama precoito, en estudios que se han hecho en varios países. Entonces, sí es bueno tener orgasmo, pero no es la meta. Y mientras esa mujer viva, en este caso su esposa, viva y sea capaz de responder ante un estímulo sexual, la capacidad orgásmica está completamente mantenida. Habría que hacer un examen, sería útil para tener un diagnóstico efectivo y un tratamiento adecuado.
Ok, le agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Alicia Garzón, ella es sexóloga médica. Antes de irnos, por favor, si nos ayuda con sus números telefónicos nuevamente, dirección donde las personas se pueden referir directamente para cualquier consulta. Me quedo con algunos mensajitos
para
la próxima ocasión que le vamos a comprometer desde ya a la doctora.
Claro que sí, con gusto. Bueno, yo soy médico, soy sexólogo, tengo especialidad y maestría en sexología y manejo también lo que es la relación de pareja. Mi consultorio está en la Clínica Pichincha, en la Torre A, el segundo piso, consultorio 208. El teléfono 290-0363, 290-0364. El celular 092-900-37.
Muchísimas gracias, doctora. Les agradezco a todas las personas que nos han escrito a nuestro correo electrónico lunapalotra@gmail.com y todas esas personas que nos han mandado mensajes tratando de un poco resolver aquellas inquietudes en torno a este tema que por lo general temas sexuales tienen un poco de tabúes, y es lo que tratamos nosotros a través de la información y de este espacio, resolver esos mitos y tabúes que a veces nos limitan tanto en información y por supuesto también en desenvolvimiento. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, vamos a comprometer en una próxima ocasión para seguir tratando tantos temas que hay en torno a este tema.
Claro,
valga
que sí,
la redundancia.
Con gusto, con ¿sí? mucho gusto.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por escucharnos el día de mañana. Les recuerdo que vamos a estar con el doctor Byron Moscoso. Vamos a estar tratando el tema de la nueva ley del ministerio, en el que nos dicen que no podemos tener perritos ni pitbull, ni ¿cuál es el otro? Rottweiler. Vamos a tratar de analizar un poco este tema. Ya saben que la línea está abierta para que ustedes también nos den su opinión al respecto. Y les recuerdo también que mañana vamos a estar entregando los premios que les ofrecimos y seguimos con las inscripciones para que este día viernes ustedes se lleven esa deliciosa torta. Y mañana les tengo también sorpresitas para San Valentín. No pueden desconectarse de nuestra señal. Conmigo, muchísimas gracias. Muchos besitos. Chau, chau.